Que nadie mira, se hablando, llama engaño.
Hablando de crecimiento económico, el PIB mundial no sube. Esta mañana hablábamos de la complicada y multifactorial explicación que hay que dar para entender por qué el PIB anda por ahí. Daniel Lacalle lo ha escrito además muy bien en El Confidencial. Es economista, es gestor de participaciones de fondos de inversión. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos.
La desaceleración china, la contracción de los emergentes, a pesar de que el petróleo está barato, hay un momento en el que el petróleo, incluso estando muy barato, ya empieza a fastidiar las cosas. Así que, ¿qué es lo que hace que no crezca Europa, por ejemplo, que no crezca el mundo fundamentalmente y que en China está pasando todo lo que está pasando? ¿Es una burbuja que se pincha? ¿Qué es?
Es en parte una burbuja que se pincha. Tendemos a olvidar el impacto brutal que ha tenido 9 años de bajadas de tipos de interés, de aumento enorme de la masa monetaria, lo que se dice vulgarmente imprimir dinero. Eso ha generado una enorme sobrecapacidad en muchas economías que estaban acomodándose a un crecimiento artificial. La deuda global ha aumentado desde el año 2008 en unos 60 billones de dólares, para que nos hagamos una idea, como 60 Españas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos encontramos en un entorno en el que, tras esa enorme sobrecapacidad, lo que ahora transpira es que lo que no hay es, bueno, un crecimiento que sostenga esa sobrecapacidad. Al perpetuarse esa sobrecapacidad industrial, lo que ocurre es que se crece cada vez menos. La caída de las materias primas es parte de ello, es un tema de exceso de oferta. La ralentización de China después de estímulo tras estímulo tras estímulo es simplemente, pues esto es como cuando a un enfermo le estás dando constantemente azúcar, bueno, pues no va a mejorar, simplemente está renqueando. Y entonces ahora lo que nos encontramos es el efecto de saturación de esa década de exceso que hemos vivido. En China en particular, eso genera reducciones de precios porque están devaluando su moneda de una manera muy agresiva. Lo que genera también es que intenten traspasar parte de su sobrecapacidad al resto del mundo exportando más. Eso reduce los precios. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues que las economías del resto del mundo crezcan menos.
Y a nosotros en particular, que somos los que nos podemos dar con un canto en los dientes, teóricamente somos los que más crecemos en Europa, pero es que Europa crece muy poco o nada, o prácticamente nada. Nosotros, hombre, el euro depreciado nos va bien para exportar, el petróleo barato nos va bien para importar, pero seguimos teniendo un paro alto, una deuda muy alta y tampoco el crecimiento es, en fin, una barbaridad.
Claro, lo que nosotros no podemos hacer es contar con el empuje exterior. Y creo que en el caso del año pasado en particular y del anterior, la verdad es que lo hemos hecho muy bien, porque con nuestros principales socios comerciales, Francia, Brasil, etcétera, en ralentización o en estancamiento, hemos exportado más y hemos exportado mejor. Tampoco podemos contar con, bueno, contamos con el efecto positivo de un precio del petróleo bajo, pero eso tampoco es un elemento esencial cuando no estamos tirando de aumento de del consumo de petróleo. En España, de hecho, se ha reducido el consumo de petróleo. Entonces, como economía, esos efectos no son negativos. Nuestra balanza comercial con China es deficitaria, es decir, importamos más de lo que les exportamos, con lo cual su ralentización no nos viene mal. Pero lo que sí es verdad es que, como economía, con lo que no podemos contar en los próximos 2 años es con empuje exterior. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es orientar la economía todavía más a las reformas que se habían hecho precisamente en un entorno difícil como ha sido el de los 2 últimos años. Esto que está ocurriendo en China, lo que está ocurriendo en Brasil, el 40% del Producto Interior Bruto de Latinoamérica está en recesión. Todo esto son cosas que no son novedades. Llevan, como un pequeño accidente a cámara lenta ocurriendo desde hace año y medio, 2 años.
¿Puede encontrarse Europa en una situación a la japonesa?
Seguro. El error típico de Europa en sus políticas económicas, y ya lo vimos en el año 2008, es acudir a los mal llamados planes industriales y planes de estímulo, que lo que generan es mayor deuda y mayor sobrecapacidad. En Europa no hay un problema de falta de capacidad y no hay un problema de falta de inversión. La capacidad industrial es aproximadamente, la utilización no llega al 80%, al 77%. Entonces, los riesgos de, para sostener un gasto demasiado alto, continuar endeudándose e intentar suplir los problemas de productividad de la economía con gasto en elefantes blancos. Elefantes blancos, para los oyentes, son esos proyectos megalománicos de construcción que se hacen y luego lo que dejan detrás son enormes costes y enorme deuda. Ese riesgo no solamente lo hemos visto, sino que desafortunadamente no aprendemos de ello. Es exactamente lo que hizo Japón cuando pinchó su burbuja inmobiliaria en los años 90. Y entonces, lo que siempre te termina llevando es a que dejas detrás una enorme deuda y, sin embargo, el crecimiento potencial sigue reduciéndose. ¿Por qué? Porque como financias todos esos elefantes blancos y todos esos estímulos, es subiendo los impuestos a las empresas, subiendo los impuestos a las familias, y se reduce el consumo y se reduce la inversión realmente valiosa, la productiva.
Y una última pregunta. Con ese escenario que has descrito, Daniel, ¿la política ideal en España es aumentar, por ejemplo, el gasto público?
No, entre otras cosas porque tenemos que entender que para aumentar el gasto público es en qué lo vamos a aumentar. Tenemos un gasto público que ahora mismo es más del 21% del Producto Interior Bruto, es gasto social. Tenemos un gasto público que después de una década de exceso de inversión se ha hecho un exceso evidente que cualquier persona que viaje por España lo va viendo en cualquier ciudad, en cualquier plaza. Entonces, la solución no es esa. La solución no es esa porque ya la hemos vivido. La solución es aumentar la renta disponible de las personas y de las empresas, porque lo que necesitamos ahora mismo no es enorme gasto público, sino que las pequeñas y medianas empresas no estén ahogadas y puedan contratar y crecer más y crecer al nivel de gran empresa con el ratio medio de la Unión Europea o de la OCDE. Solamente con eso es como podemos salir adelante. Si volvemos a caer en el error de tirar del gasto público, no solamente nos vamos a encontrar con un problema de financiabilidad de las cuentas públicas, recordemos que llevamos 9 años muy por encima del nivel de déficit permitido por la Unión Europea, sino que además nos vamos a encontrar con que cuando dejemos ese gasto, la imposibilidad después de financiar lo básico. Yo siempre alerto de que el riesgo de tirar del gasto público de una manera agresiva lo que hace es que pone en peligro la financiabilidad de lo que consideramos valioso a futuro, porque si nos metemos en un problema como el que ha ocurrido en Grecia, como el que ha ocurrido en tantos países de la Unión Europea, si nos metemos en ese tipo de problema, lo que termina sufriendo es también el gasto que consideramos valioso, el gasto social, las pensiones, etc.
Daniel Acalle, economista, gestor de participación de fondos de inversión. Como siempre, es un placer escucharte. Daniel, gracias por todo. Muy buenos días.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Feliz fin de semana. Bueno.